Bienvenidos a la décima clase del curso de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. Hoy día vamos a ver un poco de teoría de sistemas distribuidos y empezar con la parte de operaciones matriciales distribuidas. Material de lectura de la clase pasada fue el paper original de Google sobre su implementación MapReduce y, de manera accesoria, el paper de Google File System. Esta clase vamos a ver el paper de Teorema CAP, que es del año 2002, y muy brevemente una versión revisada del año 2012. Aparte, también vamos a hablar un poco de las falacias de la computación distribuida. Bien, la clase pasada hubo algunas preguntas. En particular, hubo preguntas sobre la localidad de datos en Hadoop. Eso dejó en evidencia que faltaba ver un poco el tema del flujo de trabajo en aprendizaje automático sobre Hadoop, que lo vamos a ver hoy día. No la localidad de datos en Hadoop, sino la calidad de datos en sistemas MapReduce con un file system distribuido. La clase pasada nosotros no vimos Hadoop, vimos la implementación de Google, que es propietaria, a más nivel de lo que es MapReduce de manera teórica. Más adelante, cuando empecemos a ver con la parte práctica, vamos a ver Hadoop y vamos a ver las interfaces y cómo se programa para la implementación de código abierto. La implementación de Google es propietaria y está escrita en C++. El paper tiene un ejemplo de código y es el código C++. Hubo algunas preguntas respecto de la creación de modelos versus la aplicación de modelos. Si el modelo es lo suficientemente pequeño, uno puede utilizar el clúster para crear un modelo sobre gran volumen de datos y después aplicar ese modelo inclusive en el cliente, fuera del clúster. De cualquier forma, las técnicas que vamos a ver usando Mahout usan cómputos distribuidos en ambos casos. Uno puede hacer, uno hace la aplicación, el aprendizaje usando múltiples máquinas y después hace la aplicación usando múltiples máquinas. También hubo algunas preguntas sobre MapReduce y bases de datos. Sobre Hadoop en particular, hay un sistema de bases de datos que no es una base de datos en el sentido tradicional, pero que permite usar datos tabulares, que se llama Hive. No sé si lo llegaremos a ver en la clase, pero en realidad, me gustó el comentario porque usar Hive para representar features puede ser muy interesante. Y aparte, fuera de lo que es Hadoop, existe un repositorio de documentos, parte del movimiento NoSQL que se llama MongoDB, en el cual todas las consultas se transforman en operaciones MapReduce. Sería bastante interesante ver, por ejemplo, de hacer un sistema que haga aprendizaje automático directamente sobre MongoDB. Entonces uno tiene una gran base distribuida de documentos. O sea, MongoDB los documentos son todos en JavaScript Object Notation, en formato JSON. Eso podría ser bastante interesante. Me parece que tiene algunas restricciones en el tiempo máximo que puedes llevar cada operación en MongoDB, pero por ahí se podría tratar de hacer algo de aprendizaje automático ahí. Bueno, tengo esta filmina recordatoria que el material está en el sitio web de la materia y que espero que lean la cuenta de Twitter y hay una lista opcional para suscribirse. La lista está de correo electrónico. Es posible que empiecen a usar también la gente del Meetup de Data Science en Córdoba, así que con algo de suerte va a empezar a ver un poco más de flujo de mail en la lista. Y aparte de eso, que espero que al final de la clase me den una hoja de papel con feedback, con su nombre, y brevemente explicando qué les parece la clase y qué temas tratamos. Bien, vamos a ver un poco una mini revisión de MapReduce que vimos la clase pasada. MapReduce simplifica el acceso al cómputo de grandes volúmenes de datos para programadores sin experiencia en cómputo distribuido. Simplifica la tolerancia a fallas y simplifica la alocación de recursos en términos de máquinas, disco y red. Desde ese punto de vista, MapReduce, su objetivo es simplificar. Usando una red de computadoras, ustedes pueden programar su propia aplicación de cómputo distribuido sobre ella sin necesidad de que sea una solución MapReduce. Pueden, digamos, después de haber tomado una materia de redes, pueden abrir unos sockets, poner máquinas ahí y empezar a escribir su propia solución. Si hacen eso, seguramente van a caer en varias de las falacias del cómputo distribuido que vamos a ver ahora al comienzo de la clase. Lo bueno de usar Hadoop y una implementación MapReduce es que el framework te asegura que no vas a caer en esas falacias. Modelo de programación, entonces, en MapReduce computa una función que va de un conjunto de pares, ciertos tipos de claves, cierto tipo de valores, a pares de unos tipos de valores de claves distintas, a una lista de valores distintos. Y este cómputo lo hace partiéndolo en dos funciones. Una función map, que toma un par y devuelve una lista de pares intermedios. Una función reduce, que recibe todos los valores para una clave determinada de esos valores intermedios y produce la lista de valores de salida. Y el framework se encarga de redistribuir todos estos pares a medida que van siendo calculados en las otras máquinas. También se encarga de asegurarse que tenga un cierto nivel de tolerancia a fallas. Si algunas máquinas no funcionan, el nodo central se da cuenta que esta máquina no está funcionando correctamente y envía la tarea asignada a esa máquina a otro nodo. De hecho, inclusive el sistema produce una reejecución en paralelo para tener un cierto nivel de redundancia. O sea, si asume que por ahí alguna máquina no va a fallar de manera completa, sino que va a ser un estado inconsistente, entonces envía la misma tarea a dos máquinas y se queda con el resultado que termina primero. Y en el caso de fallas, hay una semántica clara si las tareas son deterministas. Si yo le asigno una tarea a una máquina que muere y después se la vuelvo a asignar a otra, si los resultados son exactamente los mismos, no va a haber ningún cambio en semántica respecto de eso. En algún sentido, digamos, el tema de la clase de hoy es todas estas cuestiones de tolerancia a fallas en sistemas distribuidos, así que es importante tener una idea clara de qué tipo de balance hace MapReduce respecto a lo que espera de la red y el tipo de problemas que puede resistir. Una parte importante para el tema nuestro es que con MapReduce, aprendizaje automático es todo por lotes. O sea, uno toma unos ciertos datos, corre el algoritmo de aprendizaje automático sobre esos datos, obtiene un modelo entrenado y lo utiliza después también en general de una manera offline por lotes. Sistemas reactivos de tiempo real que se actualizan en función de nuevos datos están fuera de lo que vamos a ver en esta materia, pero son versiones más complejas de los mismos conceptos que estamos viendo. Entonces, dentro de lo que estamos viendo en la materia, el ciclo de vida de una aplicación MapReduce que hace aprendizaje automático involucra la ingesta de datos. Esa ingesta de datos generales de manera continua, hay procesos en background que agregan datos al sistema de archivos distribuidos, ya sea el Google File System o el Hadoop Distributed File System. Entonces los datos se agregan a la red y el sistema este distribuido genera las copias redundantes en los distintos nodos. Después tenemos la creación de modelos, que es la ejecución de tareas MapReduce que construyen el modelo de aprendizaje automático. Puede ser toda una serie de tareas MapReduce. Como la ingesta de datos ha sucedido antes de la creación de modelos, entonces es que podemos hablar de una localidad de datos. Los datos para las tareas MAP están ya distribuidos, usando la dispersión del sistema de archivos, en ciertos nodos, y por eso el sistema MapReduce le asigna esos nodos, las tareas MAP, asociadas con los datos que ya están físicamente allí. Eso ayuda a disminuir el tráfico en la red y hacer que el sistema empiece a funcionar inmediatamente. Finalmente, una vez que los modelos han sido creados, podemos tener el paso de aplicación de modelos. Fíjense que el modelo puede ser tan grande que no entre en una máquina tampoco, y el modelo puede terminar siendo una gran matriz distribuida sobre todo el sistema Hadoop. Y entonces esta aplicación también va a necesitar ser distribuida utilizando todo el cluster. Es muy común que esta aplicación de modelos sea hecha sobre gran cantidad de instancias. Uno no ejecuta el modelo sobre una instancia como lo hace muchas veces en un nodo, sino que, por ejemplo, si uno está haciendo una clasificación de riesgo financiero, lo aplica sobre todos los clientes del banco a la vez, en una ejecución. ¿Preguntas? Ok, empezamos un poco ahora a ver con un poco de teoría de cómputo distribuido. Estas son... O sea, el teorema acá para un sistema usando MapReduce, de aprendizaje automático, no es necesariamente tan importante. El principal motivo que lo estamos viendo es porque para empezar a trabajar con cuestiones distribuidas, algo le tiene que hacer clic en la cabeza de que uno no está ejecutando todo en una sola máquina. El problema realmente es distinto. Muy común cuando uno empieza a trabajar en cómputo distribuido, asume alguna de estas 8 cosas o varias de ellas, y tarde o temprano eso es muy malo para la salud y la estabilidad, la salud mental y la estabilidad laboral de uno. Lo primero es que la red es confiable. ¿Sí? La red no es confiable, tarde o temprano algún switch se muere, la red se particiona. La otra cuestión es que la latencia es cero, que uno puede mandar información de una máquina a la otra de manera instantánea. Tarde o temprano, los datos que uno está mandando congestionan la red, y entonces el dato llegó, pero llegó tan tarde que el otro sistema consideró que nunca llegó, y ahí empiezan los dolores de cabeza. La otra cuestión es que el ancho de banda es infinito. Uno asume que este terabyte en esta máquina lo voy a enviar a la otra máquina de manera instantánea. No. La otra cuestión es que, bueno, la red es segura. Eso para mí es uno de los cambios grandes de las nuevas versiones de Hadoop, que hasta donde yo lo he visto hace falta que uno sete ya un servidor Kerbero de autentificación. O sea, si uno tiene un sistema donde muchas personas acceden al uso de los datos, son datos confidenciales, esto puede llegar a ser un problema muy muy grande. Inclusive, digamos, cuando uno ni siquiera tiene un ataque malicioso dentro del sistema, pero es muy fácil saltarse niveles de acceso cuando uno setea este tipo de cosas, porque las bases de datos son muy buenas para setear niveles de acceso. En cambio, cuando uno pone los archivos en el Hadoop Distributed File System, ¿sí?, hay que tener un cuidado extra, que por ahí la gente que hace la ingesta de datos no lo tiene. Esto se pone particularmente complicado cuando uno tiene columnas, y cada columna tiene un nivel de acceso distinto. Imagínense, por ejemplo, si un sistema médico, datos sobre cuánto paga el paciente, por ahí son muchos. De cuota es mucho más visible que la historia médica del paciente, y dependiendo del tipo de predicción que uno quiere hacer, dar distintos niveles de acceso. Este tipo de cosas son fáciles de hacer con bases de datos, son posibles de hacer también aquí, pero requieren un cuidado extra. La otra cuestión que se suele asumir es que la topología no cambia. En cualquier sistema medianamente grande la topología va a cambiar, más máquinas se van a agregar, centros de datos se mueven de lugar por cuestiones de que los contratos de alquiler terminan y uno se alquila otro centro de cómputo. También que hay un solo administrador en redes grandes. Hay distintos administradores con distintos puntos de vista y distintas políticas de seteo. Que el coste de transporte es cero y que la red es homogénea. Este tipo de cosas uno las suele leer cuando empieza a trabajar en eso, y después se acuerda cuando se da con alguno de estos problemas. Ah, cierto, que yo era una. Pero bueno, lo lindo de ver hoy día el teorema CAP es que nos va a hacer pensar mucho respecto a algunos de los problemas estos. Y la prueba del tema, cuando uno lo ve el teorema, se ve tan obvio que me gusta, que permite empezar a pensar de manera distinta. Lo habíamos hablado la clase pasada, a la base de lo que significa. Lo que no habíamos hablado. O sea, uno tiene un programa que corre en una máquina, ¿sí?, y demora una cierta cantidad de tiempo. Si uno tiene muchas máquinas, en general no va a andar n veces más rápido, porque hay un costo alto en paralelizar, en enviar esa información, ¿sí? En realidad, sobre todo en esta materia, el énfasis en atacar problemas más complejos, que son simplemente intratables con una máquina. El overhead en comunicación, en redundancia. Imagínense, por ejemplo, en un Hadoop Distributed File System se utiliza generar un nivel de replicación 3, lo cual significa que de todos los discos duros que tenemos estamos usando en realidad un tercio, porque cada dato lo estamos manteniendo 3 copias de él. Y es más, dado que tenemos este overhead comunicacional, en algún momento también es posible aumentar la velocidad agregando más máquinas. Hay un nivel máximo en el cual se puede llegar. Hay tareas que aparte no pueden paralelizarse. Y hay como un trade-off entre la ley de Amdahl y la ley de Gustafsson. Lo vamos a ver mejor en otras clases más adelante. Pero es la ley de Amdahl controla esta idea de que hay tareas que no pueden paralelizarse y sí o sí no se pueden acelerar un proceso más que un cierto límite, mientras que la ley de Gustafsson asume que no hay costo en la paralización, por lo tanto uno puede atacar problemas más y más grandes. Bien, antes de ver el teorema CAP, en sistemas de bases de datos no distribuidos hay otro modelo que se llama ACID de consistencia, digamos, y esto es lo que ha llevado, digamos, esto es lo que, antes de que apareciera el Ethereum Cap, esto era lo que tenía en mente todo el mundo respecto a lo que se esperaba que se hiciera un sistema que tiene operaciones, transacciones que se ejecutan y que tiene un estado. Uno espera que las transacciones sean atómicas, o sea, que se ejecutan de manera completa o fallan de manera completa, pero el sistema se mantiene consistente, que las transacciones ejecutadas son visibles para todas las transacciones futuras y respetan todas las restricciones sobre los datos. Ese consistente es el teorema CAP, una de las letras, la C, es también consistente, pero ligeramente es distinta a esta consistencia que la consistencia del teorema CAP, lo vamos a ver un poco. El tema de aislamiento, que las transacciones en ejecución, hasta que no sean aceptadas, están separadas entre sí, y que es durable, que las transacciones ejecutadas son permanentes, o sea que van al disco. En algún sentido, lo del teorema CAP dice es que este modelo ágil en un sistema distribuido no es posible. Bueno, como decíamos, la forma fácil de recordarlo al teorema, que no es necesariamente correcta, pero es mnemotécnica, características en un sistema distribuido solamente podemos tomar dos: consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones de la red. Y ahora vamos a ver en detalle qué significa cada uno. Bien, consistencia. Uno espera que los datos se accedan de manera atómica y todos los nodos tienen el mismo valor de cada dato. Es decir, para un sistema distribuido, un sistema sea consistente, es equivalente a pensar que las operaciones han sido ejecutadas todas en un solo nodo. O sea, la consistencia es el distribuido, es lo mismo que el local. Disponibilidad, en inglés de availability. Los datos y los servicios del sistema están disponibles a todo momento. Y el énfasis acá es en cambios de estado. ¿Sí? O sea, acá es interesante porque la parte de disponibilidad se refiere a nodo que no se encuentra fallado. O sea, tengo 100 nodos, hay 10 que no funcionan. A esos nodos que no funcionan les puedo pedir disponibilidad. Pero si el nodo está funcionando, entonces yo le digo cuál es el valor de ese elemento, o le digo modificar el valor de este elemento, ese nodo que está funcionando sí o sí tiene que responder. Si no responde, entonces no presenta la característica de alta disponibilidad. Eso significa que la reunión debe terminar, aunque la definición en sí no restringe el tiempo para responder. Entonces, tenemos la idea de consistencia, tenemos la idea de disponibilidad, y ahora lo que vamos a ver es cómo interaccionan cuando uno introduce la idea de tolerancia a particiones de la red. Acá la idea es que ciertos nodos no están disponibles por periodos de tiempo, o sea que no se pueden comunicar entre ellos, ya sea por problemas de la red o simplemente por problemas físicos. Desde el punto de vista del teorema CAP, que un nodo esté caído es equivalente a que ese nodo está en una partición con él solo y el resto de la red en otra partición. Entonces, nosotros consideramos que la red se particiona en uno o dos componentes conexos. Tenemos una parte del sistema que corre por un lado y otra parte que corre por el otro. Fíjense que en el caso de un sistema MapReduce, si la red se particiona, el sistema solamente funciona en la partición donde queda el nodo central. Las otras computadoras fuera del nodo central directamente desaparecen del sistema de cálculo. Van a seguir corriendo las tareas MAP o Reduce que tengan asignadas, pero ese cómputo seguramente se va a perder. Porque el nodo central se va a dar cuenta que esas máquinas no funcionan y lo va a asignar a nuevas máquinas. Y la partición se representa como una pérdida arbitraria de mensaje entre dos nodos. O sea, la partición se espera que no sea permanente, sino que en algún momento se va a restablecer. Entonces el modelo a nivel teórico es que se mandaban mensajes entre esos dos nodos y todos esos mensajes se perdieron. sí.
Recupera el nodo y devuelve el resultado.
Exactamente, ese es el tema, es si el nodo se recupera y devuelve un resultado, ese resultado va a ser desactualizado, lo cual va en contra de la consistencia.
O sea que en el caso de MapReduce, el resultado que recibe el controlador es descartado.
En el caso de MapReduce, esa computadora está fuera del clúster. Cuando el clúster se reintegra, esos resultados viejos se descartan y esa máquina vuelve a estar disponible para que le asignen nuevos temas. Bien, para probar un teorema hace falta un modelo teórico sobre el cual se puedan definir propiedades. El paper define dos modelos de cómputo. El primero es un modelo de cómputo asíncrono. Los nodos pueden mandar mensajes entre ellos, pero no existe ningún concepto de tiempo. O sea, y los mensajes pueden demorarse de manera indefinida, pueden perderse, reordenarse. Entonces, en este modelo de cómputo asíncrono, el teorema lo que dice es que no es posible garantizar consistencia y disponibilidad en este modelo de cómputo asíncrono, donde los mensajes se pueden perder y pueden ser demorados de manera indefinida. Por el absurdo, se construye una cadena de ejecución que actualiza un valor B en un nodo y después se pierden mensajes a otro nodo donde se realiza que ese valor ha sido actualizado. Entonces, a ese otro nodo uno le pregunta más adelante cuál fue el valor de B y el otro nodo va a dar un valor que es desactualizado, lo cual va en contra de la consistencia. Un corolario de este teorema es que inclusive, aunque no se pierdan mensajes, pero se demoran lo suficiente para que esta cadena se pueda construir, tampoco entonces es posible tener... Entonces, bueno, consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallas no es posible dado este teorema. ¿Qué pasa si nos quedamos con solo dos? Bueno, eso es constructivo. Si queremos consistencia sin disponibilidad, ¿qué significa eso? Significa que si la red está caída, no vamos a dar una respuesta todo el tiempo. Bueno, esperamos que la red vuelva antes de responder. Ahí renunciamos a la disponibilidad para mantener la consistencia. Si queremos disponibilidad sin consistencia, devolvemos el valor, un valor que sabemos que potencialmente está desactualizado. Y finalmente, si no tenemos errores de red, entonces podemos asignar valores a nodos y solo se accede al valor a través de dicho nodo. O sea, podemos un sistema centralizado porque sabemos que la red no va a fallar. Consistencia y tenemos disponibilidad. Fíjense que esto es en algún sentido lo que asume Hadoop. Y en el caso de que haya particiones de red, se queda solamente con el sector que funciona, donde está el nodo central, que es un modelo que vamos a ver más adelante, y solo funciona porque uno puede medir tiempo, que es el modelo siguiente, que es, habla el paper, que es el modelo de cómputo parcialmente asíncrono. A ver, el concepto de un reloj en un sistema distribuido, sobre todo de área de ancha, es muy complejo, es muy difícil tener un horario, un clock global. Pero lo que es factible es que cada nodo tenga un reloj local que le permite medir el paso del tiempo a partir de acciones que toma. Entonces lo que uno puede hacer con esto es implementar timeout. Le mando un mensaje y con mi propio reloj local digo, después de 30 segundos, asumo que el mensaje se perdió. En este modelo de cómputo parcialmente asíncrono, también se puede demostrar el teorema acá. O sea, no podemos tener consistencia y disponibilidad si se pierde el mensaje. Y la demostración es similar, lo único que hacemos es elegimos el momento de lectura y de escritura y lectura lo suficientemente distanciados en el tiempo para que se exceda cualquier tipo de timeout. Pero si los mensajes no se pierden, es posible garantizar los tres cosas. Esto lleva al concepto de, digamos, lo que se llama consistencia eventual. Uno lo que puede decir es, mientras que la red está particionada, voy a tener valores inconsistentes, voy a devolver valores erróneos, pero cuando la red se restablece, los nodos con valores de cache inválidos pueden actualizarse con el paso del tiempo. Y a definición de lo que se llama delay y consistency, que es consistente dado un cierto tiempo. Y esto es en general lo que se usa hoy en día en sistemas web. Por ejemplo, si ustedes cambian su foto de perfil en Facebook, en algunas páginas les va a aparecer la nueva foto, en otras la foto vieja, porque estos servers donde están saliendo todavía no han conseguido la consistencia eventual. El paper entonces se puede definir consistencia eventual, prueba que un modelo centralizado donde el nodo central se encarga que el mismo valor se sepa en todos los otros nodos es delay y consistency. ¿Sí? Entonces los otros nodos usan un sistema de timeout para darse cuenta si la operación fue exitosa o no. Se restablece la comunicación con el nodo central, se readquiere consistencia. O sea, lo que sucede entonces cuando se pierde el mensaje es que se pierde atomicidad. En un nodo se ejecuta una escritura que es desconocida por el nodo central. Y esto es en algún sentido el sistema que utiliza Hadoop. Bien. Manera, hay un paper en Computer por el autor, por Google, que lo revisita después de 10 años al tema. Lo que plantea acá es que en realidad la formalización clásica ignora el concepto de latencia, pero es la clave, digamos. Lo que te habla el teorema es qué hacer cuando tenés un timeout. ¿Sí? Tenés dos opciones, puedes cancelar la operación que afecta a disponibilidad, o puedes continuar la operación y eso puede afectar la consistencia. Y por supuesto puedes continuar reintentando y eso es elegir consistencia en vez de disponibilidad. Pero, ahí tenés la C, la A, la P clara. Pero en la práctica, no es realmente posible elegir consistencia más disponibilidad. Digamos, tarde o temprano la red va a fallar. Entonces, también hay un poco una interpretación más probabilística de cada una de estas cuestiones. Como decir, bueno, tengo consistencia y disponibilidad y cuando cae la red, entonces me voy más para el lado de consistencia, me voy más para el lado de disponibilidad. Entonces son cosas que uno elige más a un nivel de trade-off, digamos. No son elecciones duras de solo me quedo con consistencia, solo me quedo con disponibilidad. Por otro lado, lo que toda esta cosa se refiere es qué pasa cuando el sistema se particiona. Y hay formas en las cuales se puede armar todo el sistema de forma tal que cada partición se maneje de manera autónoma y dejen de tomar operaciones que no son fáciles de hacerle un merge cuando el sistema se pone junto. O sea, entonces en algún sentido uno dice, voy a renunciar disponibilidad para estas operaciones cuando hay una partición, pero me voy a quedar con estas otras que sé que después, cuando el sistema se junta, van a ser más fáciles de mantener. Y también habla un poco del tema de las aplicaciones web offline son una versión de una partición. Digamos, tengo el server, la nube, digamos, y tengo la aplicación local, y la aplicación local está, si no tengo conexión a internet, es una partición propia. esto concluye lo que quería ver del teorema CAP. Y para la próxima clase vamos a ver operaciones matriciales distribuidas. Esto va a ser bastante largo y bastante fuerte. Yo quería empezarlo hoy día. Vamos a ver tres filminas sobre el tema. Filminas, la idea es, cuando nosotros hablamos de operaciones matriciales distribuidas en el contexto de esta clase, en el contexto de MapReduce, la clave acá es que son matrices altamente dispersas. Tenemos matrices con millones de columnas, millones de filas, pero la mayoría, la gran mayoría de todos esos elementos son ceros. De esta forma entonces uno puede elegir distribuir estas matrices sobre toda la red, o bien por filas o bien por columnas, y eso depende del tipo de operación que uno vaya a hacer sobre ellas. Y inclusive puede ser que una fila o una columna entera no entre en un solo nodo, en el cual en vez de decir, lo que hacemos es subir franjas de filas o columnas a los nodos. Para que, bueno, pensando cómo funciona todo esto, el caso más sencillo es la multiplicación de una matriz por un vector. Tenemos una matriz n por n y un vector que es n por 1, una columna. Queremos calcular un vector de salida que es igual a n por el vector. Entonces cada entrada del vector de salida es igual a la suma sobre todos los elementos, o sea, la entrada i es igual a la columna i multiplicada por el vector entero. ¿Sí? Entonces, esto lo representamos de dos formas. Lo representamos en MapReduce con una función map que recibe la columna i de m, el vector entero, y para cada componente, cada entrada del vector, devolvemos el valor de m y j por dj. Y la función reduce recibe todos estos números y los suma. Y esto te da, cada reduce te devuelve una entrada del vector de salida.
¿Puede ser la fila ahí?
Puede ser. ¿Aquí?
Ah.
Después voy a agregarle un gráfico a esto y ahí va a quedar un poco más claro. Pero la parte importante es que fíjense que yo acá, si B no entra en un map en la memoria de un nodo, puedo enviar simplemente una parte de B, una franja, y estos cómputos van a ser van a funcionar bien. Y de esta forma yo podría tener una matriz que ocupa terabyte de tamaño, un vector que ocupa gigabyte de tamaño, y obtener la prueba. El algoritmo que nosotros vimos de recomendación por ítem termina siendo simplemente esto. Tenemos la matriz de cuántas veces un ítem aparece con otro, ¿sí?, recomendado, más para cada usuario de recomendaciones la expresó, y la salida es la multiplicación de esa matriz de concurrencia de preferencias con la matriz del usuario. Así que fíjense, con este MapReduce ya se puede obtener. Bueno, la clase que viene vamos entonces a ver otras operaciones, matriz con matriz, y con algo de suerte podemos ver cómo invertir matrices, pero eso sabremos cuando llegamos. ¿Preguntas? El modelo MapReduce a vos te abstrae de ciertas cosas, te abstrae de en qué imágenes van a correr. ¿Qué pasa si las máquinas se caen? pero la parte de partir la matriz por filas o por columnas va a tener que ser vos. O sea, cuando veamos la parte práctica a nivel de Hadoop, pues tenés un archivo que está, tenés un programa que te lee ese archivo y te genera las claves esas, te genera los tipos de datos esos que son la entrada del mapa. Hay distintos formatos de archivos que Hadoop soporta. Tienes que crear, hoy puedes escribir tus propios lectores también. La parte que es un poco más compleja es qué haces en la parte. Hadoop te parte el archivo en chunks, de un tamaño dado, en 4 megas, lo que vos especifiques cuando instalas Hadoop. Entonces, si tu archivo son de tamaño variable, los registros, ¿qué pasa en la parte de boundary, digamos, en el borde entre dos chunks? Esa es la única parte que es un poco más complicada de definir el lector de un tipo de datos custom, pero los más fáciles de usar son cosas basadas en línea. O sea, tenés algo que vos, tenés un archivo en línea y el sistema Hadoop te lo va a partir en líneas que vos puedes mandar después un mapa.
Cuando decís distribuir las cargas del vector,
sí.
Bueno, la clave también cambiaría, el Hadoop también cambia ahí.
A ver, cuando digo distribuir franjas del vector, digamos que el vector tiene un millón de entradas, ¿sí? Y vas a decir, voy a tener por cada, acá tenía un map por columna, en vez de eso voy a tener 10 maps por columna y al primero le voy a mandar las entradas 0 módulo 10, la entrada 1 módulo 10, la entrada 2 módulo 10 y así.
¿Y el Redux también tiene que cambiar?
No. El Redux no le hace falta cambiar porque los cosas estos vienen de todas máquinas distintas, no le hace diferencia dado el hecho que esto es una suma y la suma es comportable.
Cuando se hace la suma, digamos, hay un error por asimilación, o sea, por el tipo de datos, depende de qué tipo de datos suma ahí, si el valor es demasiado grande en algún momento, un valor chiquito ya no se suma, eso lo maneja directamente.
Bien, la pregunta es qué pasa con errores de overflow y de ese tipo. Las versiones, las map y las reviews las programás vos. El framework, para el framework son opacos. Sí, es muy posible que esta suma, por ejemplo, puede llegar a ser overflow o cosas por el estilo. Ahí es todo la fineza tuya programando estas cosas. Es más, en suma no habría tanto problema, pero es muy común. Si vos trabajas con probabilidades, terminás multiplicándolas, que también tiene un underflow. Por eso se suele pasar a espacio logarítmico donde puedes hacer sumas. Pero sí, con esas cosas el framework no te da nada. Lo único que te da es con esta función MapReview, que vos le das un archivo dar con el compilado y lo ejecuta sobre el sistema. Estos datos se hacen streaming.
Se hacen por streaming.
Claro.
Se necesitan los datos locales o son públicos para cada cosa.
A ver. En el paper de MapReduce que vimos de Google, ahí efectivamente dice que el valor de la clave es un iterador y lo iterás. Entonces, por eso también el review empieza a ejecutar mientras que los mappers todavía están andando, porque te empieza a mandar datos y lo empezás a consumir. Entonces, si este review tuviera que leer todos los datos en memoria para hacer algo, ahí ya tiene un problema complejo. Pero como esta sumatoria puede ser hecha iterativamente, ya ahí no tenés el problema.
¿Necesitará orden? Si hablara en una sumatoria, si creo que lo va a ver importante, ¿está funcionando el review?
Y no, bueno, el review tiene que comer el iterador hasta que ya no itera más y ponerlo todo en memoria, y ahí ya se va a complicar. A ver, el Hadoop te da ciertas primitivas, ciertas ventajas, pero todavía hay muchas cosas que tenés que toquetear a mano. ¿Cuántos mappers, cuántos reducers? ¿Cuántas máquinas vas a tener que son parte del HDFS versus las fuera simplemente como workers de cálculo? Una cuestión acá, por ejemplo, si tenés una red que no es homogénea, lo cual es muy común, también se te complica mucho porque el reducer por ahí va a necesitar más memoria, entonces tenés que decir, bueno, estos reducers solamente van a máquinas que tienen mucha memoria. El otro tema es el programa que vos pones ahí puede usar el archivo, el disco rígido local fuera del HDFS, crear un archivo temporario con todos estos datos, después procesarlos, digamos, hay montones de cosas que vos podés hacer que son fuera de Hadoop. O sea, hacer que esto ande y ande rápido y bien sobre datos, el Hadoop, pero no sea un Hadoop, es el comienzo, no el final. De hecho, en general, tenés que hacerle benchmarking y ver dónde están los cuellos de botella, vas a tener muchos momentos que vos tenés esas cosas ejecutando y está todo parado y decís por qué, y bueno, es porque está trabado en la función partición o está mandando, digamos, no tenías bien armada la topología y está todo congestionada la red y no pasa nada, ¿sí? Lo que tiene de bueno esto es que es una buena forma de resolver el problema de manera conceptual y bueno, después sí, pues tienes más juegos con nivel, es posible que las vas a tener que atacar. No es muy distinto de tener una buena base de datos. O sea, si uno, vos tenés una base de datos relacional, digamos, out of the box, digamos, mandar. Pero si querés realmente tener millones de transacciones por segundo para un banco, necesitas tener un DBA, un Database Administrator, que va a poner a ver que cuáles son las queries pesadas, qué distintos tenés que agregar, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Hadoop trae algunas herramientas, trae dashboards, cosas así que te permiten ver qué pasa en cada momento. Muchas de las herramientas no son específicas del Hadoop, sino que son específicas del sistema operativo que tenés debajo.
¿Están directamente con el sistema operativo?
Claro, digamos, si tenés un cluster Linux, vas a usar cosas como Gandia, digamos. Tenés que empezar a ver. Tener monitores dando vuelta para que veas cómo está tu uso de disco, cómo está tu uso de red, ¿sí? Esas cosas a ese nivel son más
independientes.
Sí, yo tengo mucha más familiaridad con performance tuning de message queues. Y ahí, bueno, lo que explicas es qué colas se te están llenando de datos y qué colas están vacías. Y ahí es donde decís, bueno, este servicio lo tengo que replicar más. Pero a nivel de MapReduce es la cuestión, la pregunta de siempre cuántos mappers y cuántos reducers. Y eso depende mucho del tipo de workload que estás haciendo. Una de las cosas que a la gente le gusta mucho de usar Hadoop es que mal, si tenés algo que ejecutas una vez y que no lo vas a seguir ejecutando, no va a ser un trabajo tan malo en distribuirlo sobre la red. Después, si vos realmente tenés algo que ejecutás de manera continua y querés que sea lo más eficiente posible, podés empezar a fijarte en otros valores. Pero es muy común tener un Hadoop file system con todos los datos que tenemos dando vuelta y por ahí alguna vuelta nos iban a hacer falta. Tenés así 50 o 60 terabytes de datos 30 computadoras, y cuando surge alguna necesidad, la partís con un montón de funciones MapReduce sobre estos datos y obtenés este resultado. De una manera que va a ser un poco subóptima, pero funciona.